Bienvenidos, estamos en semana 1 de Líderes en Acción. Estamos comenzando nuestro caminar a través del libro de Nehemías. Estamos en el capítulo 1. Estamos en el capítulo 1 y siguiendo un poco esto de Pacquiao, en realidad él dice que su verdadera pelea no está dentro del ring, está fuera del ring. Él es un hombre que el Congreso de su país, Filipina, le ha invitado a participar a favor de su departamento o estado, ha hecho muchas mejoras, compró una pieza de terreno enorme donde están construyendo con Habitat for Humanity 250 habitaciones. Como saben, Filipinas es un país muy azotado por los temporales, por las tormentas y demás, y él se ha echado a cuestas literalmente buena parte de la reconstrucción de su país en muchos de estos eventos. Y eso nos hace pensar que, efectivamente, parece ser que la causa siempre es mayor que el líder. Cuando pensamos en líderes como él o los líderes que la Biblia nos arroja, como en este caso Nehemías, el que estamos a punto de comenzar a ver, nos damos cuenta de un principio. Son esto, grandes líderes que tienen fe en un gran Dios, que hacen un gran esfuerzo porque hay una gran causa delante de ellos. Repito, grandes líderes siempre tienen una gran confianza en un gran Dios y hacen un gran esfuerzo porque tienen delante de ellos una causa mayor que ellos mismos. Hoy vamos a leer Nehemías capítulo 1, comenzando en el verso 1. Ya les voy a invitar a que abramos todos juntos nuestras Biblias, allí en Nehemías, por favor. Vas a tener mucho más fruto de esta enseñanza si tú sigues conmigo la lectura. Nehemías capítulo 1, el líder y su causa. Bien, este libro, Nehemías, recibe su nombre de su personaje principal, el género. El género, bueno, pues es el género de narrativa o género de los libros históricos. Como saben ustedes, la palabra Biblia viene de la palabra biblos, que significa libros. En realidad, lo que tenemos en nuestras manos es el compendio de 66 libros escritos por más de 40 personas en un periodo aproximado de 2000 años, con una unidad fantástica, impresionante, que deja a la gente de ciencia, a la gente de la literatura universal boca abierta. ¿Cómo una obra de la literatura así puede tener tanta unidad, no contradecirse, no equivocarse, ser tan precisa cuando habla de ciencia, ser tan precisa cuando habla de historia? Bueno, toda la escritura es inspirada por Dios, toda. Los santos o apartados hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y efectivamente Nehemías aparece en el corazón de nuestras Biblias. En el Antiguo Testamento, ustedes saben que nuestras Biblias están divididas en dos, Antiguo y Nuevo Testamento. Repito, todas hablan de una persona, Jesucristo, y de su obra para glorificar al Padre, número uno, y número dos, en favor de la humanidad para reconciliarnos con Dios. El libro de Nehemías, interesantemente, si trazáramos una línea de tiempo, se ubica 400 años antes del advenimiento de Jesucristo y cuenta o narra lo último de la historia de Israel en el Antiguo Testamento. Y entonces dices, bueno, ¿y por qué no está al final del Antiguo Testamento? Yo tengo que buscarlo ahí incluso antes de Salmos. Bueno, porque nuestras Biblias no están organizadas cronológicamente. Nuestras Biblias están organizadas por género. Y entonces al principio, cuando abres tu Biblia, está el género de los libros de la ley o el Pentateuco, los libros de Moisés, y después vienen los libros históricos que fueron antes del exilio, ¿verdad? Después estos que fueron después del exilio, pero todos organizados dentro del género histórico. Después vienen los libros poéticos, ¿verdad? Job, Salmos, Proverbios, Cantar de los Cantares, y después vienen los profetas. Se les llama mayores porque escribieron más, y se les llama profetas menores, pero no porque sea menor su importancia, es la palabra de Dios y es útil y es poderosa. Cielos y tierra pasarán, su palabra nunca pasará. Pero son menores porque, repito, son aquellos que profetizaron menos cantidad. Dicho esto, acerca del libro. Bueno, los judíos, este libro de Nehemías, lo organizaban junto con el libro de Esdras. Porque el libro de Esdras y el libro de Nehemías hablan de este periodo después del exilio, cuando se les permite al pueblo de Israel regresar de su cautiverio de 70 años en Babilonia. Esdras nos narra la reconstrucción del templo. Nehemías nos narra la reconstrucción de los muros o de las murallas de la ciudad. Los judíos lo organizaban y siguen organizando estos dos libros como el primer libro de Esdras y el segundo libro de Esdras. Pero no fue sino Jerónimo, en el siglo IV después de Cristo, aquel famoso traductor de la Biblia a la Vulgata Latina, la base que usa la Iglesia Católica, y es una fantástica traducción de la Biblia, se la súper recomiendo, la Vulgata Latina. Ahora, que la entiendan, no sé, está en latín. Pero fantásticas versiones como la Nácar Columba, la Torres Amat, son Biblias, repito, católicas, traducidas no directamente del griego al español, donde fueron originalmente escritos, sino traducidas del latín, en este caso la Nácar Columba, al español, repito, Biblias muy, muy, muy buenas. Y es este Jerónimo que, cuando hace su traducción Vulgata Latina, nombra este libro, ya no segundo libro de Esdras, sino le llama Nehemías. ¡Qué muchachos tan inteligentes! ¡Qué barbaridad! Efectivamente, Nehemías. Ahora, hablemos un poco del personaje. Nehemías significa consolado por Dios, o Dios consuela. Ya en el capítulo 3 vamos a hablar un poco más acerca de este tipo del Espíritu Santo y su obra de reconstrucción en el alma del creyente, pero no vamos a llegar hasta allá. Lo que puedo decir es de que si la palabra Nehemías significa Dios consuela o consolado por Dios, es justamente el trabajo del Espíritu Santo, cuando Jesucristo lo anuncia a sus discípulos que enviaría el Consolador, que está con ustedes y estará en ustedes. Y entonces, Nehemías, pues, representa el líder dirigido por el Espíritu Santo. Hay muchos líderes dirigidos por sus grandes capacidades, su gran apetito por el éxito. En el caso de Nehemías, él está dirigido por el Espíritu Santo. Y va a ser muy bueno nosotros que podamos observarlo de cerca a este personaje, repito, que da nombre a este libro. Ahora, algo interesante en el caso de Nehemías es que él no fue un rey. Todos los reyes de Israel habían fracasado. Tampoco fue un profeta. Los profetas no eran escuchados. Tampoco fue un sacerdote. Los sacerdotes para entonces, en esta época oscura de Israel, estaban corrompidos. Nehemías era un civil común y corriente. No sé si más corriente que común, pero alguien lo suficientemente corriente para que este pastor cruzado con de la calle puede identificarse con este líder, gran líder, porque puso su confianza en un gran Dios, porque hizo un gran, gran, gran esfuerzo, porque había una causa más grande que él mismo delante de él. El título que yo he puesto al capítulo 1 de Nehemías es El Líder y su Causa. ¿Me acompañan a observarlo? Vamos al verso 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos de los varones de Judá. Permítanme hacer una pausa ahí. Una de mis palabras favoritas cuando leo narrativa es la palabra aconteció. Porque cuando tú estás oyendo una historia que nunca existió, ¿cómo leerías? Érase una vez un rey de chocolate con nariz de cacahuate, ¿no? Porque eso no aconteció, esto érase una vez. Pero cuando tú lees la Biblia, tú te encuentras repetidas veces, cuando estás leyendo narrativa o los evangelios, esto de aconteció. Y es interesante, repito, cómo la Biblia es exacta cuando habla de historia, porque él está hablando del año 20. Está hablando del rey de Babilonia, Artajerjes, quien fue sucedido por Darío II. Eso está registrado en la historia y la arqueología pues da fe de que la Biblia es precisa en sus referencias históricas. Estaba en el año 20 de este rey Artajerjes y él estaba en Susa. La capital del reino de Babilonia se llamaba Persépolis, pero el palacio de invierno no estaba en Persépolis, sino estaba en Susa. Hagan de cuenta un Palm Springs cualquiera, donde van a invernar aquellas personas que están huyendo, ¿verdad?, del frío o de las inclemencias de la nieve. Bien, Susa era esto, él estaba ahí. Ahora, no la Biblia, pero la historia secular paralela a la Biblia, dice que los coperos que estaban trabajando muy de cerca del rey, como en el caso, en el verso final que vamos a leer esta mañana, dice Nehemías que él era copero del rey, eran no solamente aquellas personas al servicio, enteramente entregados para servir, repito, al rey y evitarles o alguna enfermedad o también evitarles, eran como guardaespaldas. Si alguien quería matarles, era, lo más fácil sería a través de la comida. Entonces primero caería Nehemías como mosca antes de que la comida envenenara a él. Pero dice la historia secular que estos coperos eran personas de tal influencia en las decisiones del rey que eran considerados como los segundos. Es interesante. ¿Por qué es interesante? Porque Nehemías, este judío que había sido su familia sin duda llevada en cautiverio al exilio en Babilonia como Dios lo había profetizado, ya que el pueblo de Israel no solamente pecaba y pecaba y pecaba, como todos pecamos, no hay un hombre que haga el bien y nunca peque. El problema del pueblo de Israel es que no se arrepentía. Y Dios en su misericordia les llevó cautivos. Y Nehemías era parte de ese pueblo que había sido llevado entonces por Nabucodonosor cuando asaltó la ciudad, ¿verdad? Eso está escrito en el libro de Reyes, y cuando derribó los muros, cuando quemó sus puertas, cuando trajo abajo toda seguridad y llevó cautiva a la mayoría de las personas, dejando a unas pocas sin posibilidad de reconstruir su país, sus instituciones, sus valores. Ese fue un problema que duró más de 70 años, casi 100 años. Y estando Nehemías en el palacio, con todos los privilegios y responsabilidades, pero sin duda privilegios, que le daba ser el segundo a cargo del imperio más poderoso en el mundo, él, verso 2, dice esto, hace una pregunta. Vinieron mis hermanos, Anani, con algunos de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, quienes habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Dice que habían escapado, pero en realidad fue Artajerjes que les dio permiso de regresar a su país. Pero escribe Nehemías, escaparon porque fueron llevados cautivos en contra de su voluntad. Y aunque fueron, se les permitió regresar a su país, para el pueblo es escapar, como escaparon también de Egipto, ahora regresaban a su país escapando de la cautividad en la que estuvieron por tantos años. Y esto me da el primer principio, mis amigos, mis hermanos en Cristo. Un líder ordinario que se convierte en extraordinario. ¿Quién es un líder? Alguien que tiene influencia. Si eres un padre, eres un líder. Si eres una mamá, sin duda eres líder. En mi caso ha sido la más grande influencia que ha recibido mi madre, después mi esposita, ¿no? Y mis hijas. ¡Qué influencia tan bendita! Si eres un hijo, cualquiera que sea tu posición en la familia o en la sociedad, tenemos influencia sobre otros. Somos líderes. Ahora, venimos a ser grandes líderes cuando tenemos nuestra confianza en un gran Dios, haciendo un gran esfuerzo porque hay una gran causa delante de nosotros. Nosotros, o los líderes, en este caso Nehemías, su interés fue más allá de él. Eso es importante, porque, bueno, en una época donde hay tantos problemas sociales en Latinoamérica y también ya en los Estados Unidos hay tantos problemas militares, hay problemas ecológicos, lo primero que uno piensa, pues es en uno, ¿no? Y en tu familia. Pero un líder, su causa va más allá que él. El libro de Proverbios, capítulo 21, en el verso 13 dice: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será escuchado. Nehemías tuvo la sensibilidad para poder escuchar el clamor de su gente y no ser indiferente. ¿Qué sucede con personas que nos aislamos? Porque en Latinoamérica, los latinos, es bien interesante. ¿Cuántos en su país de origen no pedimos una tacita de azúcar a la vecina? Digo, por lo menos mi mamá me mandó a pedir una tacita de azúcar. Y sí la pedí. Oiga, ¿cómo está? El doctor, ¿cómo está? Muy bien. Oiga, dice mi mamá que si no tiene dos huevos que le preste. ¿Sí o no? ¿Cuántos aquí en Estados Unidos han pedido al vecino una tacita de azúcar? Ay, ay. Pero vives junto a Raúl, bro. Ahí sí te la creo hasta yo. Yo le pediría hasta su carro, bro. Pero cambian las cosas. No quieren. Mark, bueno, Mark, son excepciones, muy latino, Mark. Pero por alguna razón nos empezamos a aislar. Yo he conocido a muchas personas, amigas latinas, que han estado 14, 15 años en este país completamente solos. Pero un líder que tiene influencia, su preocupación y su interés va más allá de él. Mira este Salmo 41. 41, verso 3. Esta es la parte opuesta del asunto, o el reverso de la moneda. Feliz y dichoso el que piensa en el pobre. La vida está tan cara. Aquí la vida pasa tan rápido, hay tantas cosas que hacer. La distancia son que a veces hasta pensar en nuestra propia familia nos cuesta trabajo, sinceramente. Bueno, la Biblia dice que es feliz y bienaventurado aquel que piensa en el pobre. Salmo 41, verso 1. En el día malo, el Señor mismo te va a librar. Y mira las promesas. El Señor te guardará y te dará vida. Serás bienaventurado en la tierra y no serás entregado a la voluntad de tus enemigos. Escucha esto. Si tú piensas en el pobre, Dios mismo te va a sustentar en el lecho del dolor. Yo recuerdo cuando me dio hepatitis A, no contagio, no se asusten, A. Digo, es para ponerse, digo, cuidarse, pero no es vida o muerte. Pero se te va toda la energía, hasta el último gramo de energía, y dices, bueno, Dios, ayúdame. Hay momentos de dolor, Lourdes. ¿Quién ha estado contigo en tus momentos de dolor y de sufrimiento? Bueno, el Señor. Y la pregunta es acá, ¿es evidente el consuelo de Dios y la ayuda de Dios en nuestros momentos de dolor cuando nosotros tenemos una intención de pensar constantemente en los pobres? Pero por alguna razón los cristianos se nos ha vendido este rollo de que recibe a Cristo, sé lleno del Espíritu Santo y disfruta de este evangelio maravilloso para que seas una vida próspera, para que cada uno de tus pasos sean firmes por el mundo y que cuando la gente diga, wow, en un Dios muy grande Él ha confiado. Yo no leo eso en la Biblia, bro. Yo leo de personas que están dispuestas, que menosprecian su vida hasta la muerte por glorificar a Dios a favor de una causa más grande que ellos. Todas las promesas de la Biblia son para ellos. Eso es lo que yo leo en mi Biblia. Tengo que ser honesto con mi familia. Tengo que ser honesto con ustedes. Yo no veo este evangelio de la famosa prosperidad. Porque la verdadera prosperidad... Yo sé que mi Redentor vive y al fin me levantará del polvo. Y aunque deseche esta mi carne, con los ojos veré a mi Salvador. Esa es la prosperidad. Todo lo visible es temporal. Lo invisible es lo que verdaderamente dura. El que se aferre a lo temporal va a perder su vida, pero el que dé su vida por causa de Cristo la va a ganar. La verdad es que tiene grandes implicaciones. Y ves ahí cómo los evangelios y el libro de Nehemías, aunque fueron escritos por lo menos en un espacio de 400 años, tienen una unidad increíble. Porque este líder no era un rey, no era un profeta, no era un sacerdote, no era un ministro, era un vil civil. Ya hasta estoy rimando. Mándenme el beat y les hago un rap acá. en un bill civil, con una gran confianza en un gran Dios, haciendo un gran esfuerzo porque había una gran causa. Tú tienes una gran causa. Es interesante, cuando lees los libros de liderazgo, tú te encuentras con cómo ser un mejor gerente, o las mejores prácticas, o los mejores hábitos de la gente altamente eficaz, o cómo manejar problemas, y cómo manejar conflictos, y cómo poder mantener el equilibrio cuando el éxito llega a tu vida. Pero pocos libros yo he visto que hablen cuál es una causa digna en la que un líder se involucre. ¿Uno mismo? Pues por eso estamos como estamos. Por eso los grandes ejecutivos se aíslan primero de su esposa, después de sus hijos, después de sus convicciones. Y ganando el mundo, en palabras de Cristo, pierden su alma. ¿Ese es un gran líder de verdad? Un gran líder, su causa o su interés va más allá de tener un automóvil nuevo. Va más allá de su propio bienestar. De verdad. O sea, Jesucristo decía que el que no aborrezca a su mamá por mi causa no es digno de mí. Y dices, ay, Señor, de verdad que exageras. Y el Señor se queda. ¿Te ha pasado así que? Y el Señor no se mueve. Y su palabra es inmutable. Y no, no, lo que pasa es que el Señor, No, no está enojado. Lo que pasa es que, y Jesús lo resume en esta causa: el que no aborrezca su vida, el que ame su vida la va a perder. Pero el que la aborrezca por mi causa, la va allá. Es el cristianismo que yo leo en mi Biblia. Por favor, después del servicio, si tú ves otra cosa, acércate a mí. Si tú crees que necesito ayuda, y que sí la necesito, pero yo alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi socorro viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra. Me ha dejado un manual para estar atento en un lugar oscuro, en una época donde los cristianos nos vamos por un lado o por el otro, andamos a tientas, a oscuras, porque el líder entonces encuentra un interés que va más allá de él. Vamos a seguir leyendo. Ya me emocioné, ustedes dispensen. Miren el verso 3. Me dijeron el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta. El muro de Jerusalén derribado, sus puertas quemadas a fuego. Cuando una ciudad estaba sin protección, sin estas puertas, era imposible, repito, que la vida civil, la vida política y sobre todo la vida religiosa en el concepto de los judíos pudiera revitalizarse. Ahora, era importante que los judíos que habían abandonado la ley y que habían sido llevados cautivos, era importante regresarles a Jerusalén, regresarles a la ley, para entonces serles enviado el Mesías. ¿Se fijan? Porque el Mesías nació bajo la ley y vino a cumplir todo lo que los profetas y la ley dijeron acerca de él. Y era importante este suceso. Cuando escucha esto Nehemías, dice el verso 4, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hizo duelo por algunos días. Yo quiero preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que lloraste por el dolor de otra persona? La Biblia dice que llores con el que llora, que sufras con el que sufras. Y claro que te alegres con el que se alegra, pero no somos al revés. Cuando alguien se alegra con un éxito, ay, ¿por qué si le dieron beca a ella y no a mí? ¿No? O cuando alguien tiene un bonito matrimonio, ¿por qué ellos son tan felices y a mí me va tan infeliz? Dijo, no voy a entrar en detalles. Pero así somos. Y cuando alguien se duele, no escuchamos su clamor, no escuchamos su dolor. Toda la forma de compasión que conocemos sinceramente es, bueno, ¿qué cosas tengo en mi alacena que ya no ocupo? Te piden por cambio, dices, traigo, pero no suelto. Ajá. O sea, porque suelto en México se le llama al cambio. Traigo, pero no suelto. O sea, el billete no lo vas a aflojar, ¿no? Obviamente. En serio. Y nuestra idea de compasión es muy chistosa. Queremos en Semilla, en serio, aprender a preguntarle a Dios, ¿cómo quieres que nos involucremos en causas como las de Nepal? La verdad es que nos ha sido todo tan rápido, pero sin duda hay manera de que nosotros podamos enviar una porción de nuestras donaciones a iglesias que están haciendo la diferencia en Nepal y queremos llegar a ese lugar. Pero no nos cuesta tanto trabajo dolernos con el que se duele. Ahora, Y está muy bien que enviemos nuestra ofrenda, está súper, está increíble. Pero yo llegué a una conclusión. Eso está increíble, bro, eso está impresionante. Yo no sé si se han dado cuenta, emprendedores, gente de negocios, que hoy el negocio más redituable es el negocio de la compasión. Los artistas que hacen sus discos ya no los venden. Ahora los regalan y reciben donaciones importantes para hacer conciertos a favor de gente en desgracia, ¿no? Y la verdad, muchas empresas que antes no encontraron una salida económica, hoy están encontrando en que dar a causas nobles sensibiliza el corazón y genera una serie de ingresos, ¿no?, que mantiene a flote una compañía. Sí, eso es la verdad. Tú vas a tantos lugares de café y fair trade o trato justo a las personas que cultivan el grano, lo justo por su producto, que okay, yo voy a comprar café aquí. Digo, y lo están haciendo, yo no digo que esté mal, pero es un buen negocio. Pero yo me he dado cuenta de algo. Yo no he visto gente más miserable latina que en los Estados Unidos. Porque por lo menos en Chicago, respirar cuesta. Si no tienes prendido el aire acondicionado o la calefacción, te mueres, literal, te mueres. Pero en El Salvador, levantas tu mano y tomas un mango. Dios es un Dios generoso, y en nuestros países, en Centroamérica, en México, hay tanta comida. Si Dios cuida de las aves, ¿cómo no cuidará de la gente por la que Cristo murió? ¿Quién necesita a quién en este negocio? ¿Sabes quién necesita a quién? ¿Tú crees que el pobre te necesita? Ja, ja, ja. ¿Tú crees que el pobre me necesita a mí? Dios cuida de las aves, ¿cómo no va a cuidar del pobre? Un día vamos a estar delante de Dios y me va a preguntar: ¿me viste hambriento y qué hiciste por mí? No, señor, pues ¿cuándo te vi hambriento? Vivía junto a tu casa, bro. Ni me saludabas. ¿Quién necesita a quién? A unos les va a decir: entren, benditos de mi Padre. Pero a otros les va a decir: apártense de mí. No, pero señor, en tu nombre cantaba alabanzas y aleluya y ¿Sabes de que la sabiduría y la fe es justificada por sus obras? Y el cristiano no va a conocerse, o mejor dicho, no es conocido por Dios por su bla, bla, bla. El cristiano es conocido por Dios por sus obras. Pero no encontramos causas más grandes que nosotros mismos y más dolores más intensos que el dolor de muelas, hijo. O el dolor por no tener que pagar tu automóvil, hijo. O que te van a echar de tu casa para... No sé. ¿Y sabes qué? Lo digo con autorreflexión, sinceramente. O sea, ustedes... Creo que tengo una relación casi con la mayoría de ustedes, y los digo con mucho respeto, con mucho amor. Yo no vengo a traerles historias mías de que no, cuando yo estaba en fulano de tal lugar, fui a un lugar y platiqué. Se me hace que necesito reorganizar mis prioridades y escuchar más la necesidad de los pobres. En una ciudad muy lejana de aquí, en un año muy diferente al que estamos viviendo, en una realidad muy diferente a la que estamos viviendo, este servidor, sí sucedió, era parte de un equipo. Y este equipo era un equipo de compasión, literal. Estábamos tratando de ver cómo respondíamos a la necesidad de la comunidad latina. Y otra vez, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer... La Biblia dice, y eso es un problema de los líderes, la Biblia enseña que aquel que responde sin escuchar la pregunta, es un tonto. Bueno, lo dice con palabras más bonitas, obviamente. Dice, el que responde antes de oír es un fatuo, o le es fatuidad y oprobio. Eso es un eufemismo o una palabra, una manera bonita de hablar. Pero la Biblia enseña que aquel que responde algo sin entender la pregunta, y muchas veces nosotros queremos responder a la necesidad de la gente sin escuchar su pregunta. Y eso es un problema de los líderes, ¿eh? No. La comunidad latina, si tú vas a plantar una iglesia, A, B, C, oye, pues si no es receta de brownies, bro. No, agregue agua. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo y aprender a escuchar las historias. Y lo que yo encuentro acá, bueno, en fin, no me quiero ir de tema. Pero estando en este equipo, estábamos resolviendo algunas cosas. Íbamos a ofrecer comida gratis, íbamos a ofrecer limpieza de dientes gratis dentro de los Estados Unidos. Es muy complicado ofrecer ayuda médica a un nivel más profesional por la cuestión de los seguros y de las demandas y de los etcétera, etcétera. Bueno, pues y realmente se estaba haciendo un gran esfuerzo. Yo dije, si me permiten opinar, ¿por qué no vamos y les preguntamos a la comunidad qué necesitan? Bueno, pues la persona que era la directora de esa gran organización no fue. Mandó a sus achichincles. Y como yo era uno de sus achichincles, pues ahí fui. Literal, eso es literal, todo eso es literal, en serio. Y fuimos y visitamos a una familia. ¿Qué necesitan? Ayuda dental, necesitan comida, necesitan pagar. Vivían en un tráiler, no pagaban renta, era suyo. A Pepe le habían traído de meses de México. Este es el primer hijo de tres. Pepe, un fantástico muchacho, un gran estudiante, un voluntario en nuestra versión de Semilla Kids, de 13 años, el mejor estudiante. Este Pepito se levantaba bien tempranito para ir por todo lo que necesitaba su mamá, para hacer el pan que después horneaban durante todo el día y que Pepe vendía por las tardes. O sea, estaban saliendo con un gran trabajo adelante. Pero Pepe estaba triste. Yo llegué, Pepito, ¿cómo estás? Y resulta que Pepito estaba en uno de esos días malos, porque su papá no lo había reconocido por 13 años. Yo los veía en la iglesia, ¿cómo están? Hermano, ¿cómo estás? Dios le bendiga. Hermano, bien, hermano, ¿cómo estás, Pepito? Bien, oye, gracias, bro. Pero cuando fui a su casa a escuchar su historia, su mamá con lágrimas en los ojos me dijo, es que el problema de Pepito es que su papito no lo reconoce como su hijo. Y eso le rompe el corazón, le rompe el corazón, le rompe el corazón. Y hoy se enteró que por su estatus migratorio no va a poder continuar su educación. Y Pepito ya no quiere salir de su cuarto. Me quebró el corazón, bro. Porque a mis hijos los he llenado de besos y de cariño desde niños. Y no me puedo llamar un líder cuando solamente me interesa darle besos a mis hijos. Y no me intereso por Pepe, que es parte de mi congregación. A ver, Pepe, platica, me salió de su cuarto. ¿Cómo estás, Pepe? Y andaba por ahí el pillo de su papá, que también quiere un chorro. A ver, véngase para acá. Platicó, escuchó el papá en palabras de Pepe el dolor tan fuerte que él sentía cada vez que le decía que no era su hijo. Entre sollozos, de verdad. No le reclamaba porque es un niño hermoso, man. Hablé con su papá, Enrique. Platicamos y le pedí en el nombre del Señor, como su pastor, que por favor le pidiera perdón por todas esas veces que lo había rechazado. Se dieron un abrazo increíble, hermano. Se dieron un abrazo precioso. Oramos también por su educación. El chiste es de que él, Pepito, ya es residente, está estudiando, está por terminar el high school. Tiene que haber una causa más grande que nosotros mismos. Un gran líder confía en un gran Dios y hace un gran esfuerzo, porque la causa es mayor que él. En el caso de Nehemías, su interés era mayor que él o más allá de él. Su dolor era más allá de él. Otra vez te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que lloraste por alguien? Bueno, nadie se sienta mal. Yo estoy en el mismo barco que tú. Y a mí se me hace que en esta época necesito otra vez recalibrar mi corazón y mi interés por la gente. Pero sigamos adelante con el texto. Y mira qué hermoso el texto nos pone las cosas. La confianza de un líder guiado por Dios, un líder espiritual, un líder como Nehemías, un gran líder o una gran líder, siempre está más allá de sus, más allá del mismo. Mira el verso 5. Final del verso 4 dice que lloró, hizo duelo por algunos días, oró delante de Dios de los cielos. ¿Delante de quién oró? Delante del Dios de los cielos. Y le dijo, mira, cuando tú oras, qué importante es que sepas a quién oras, y cuando sabes a quién oras, esto te da perspectiva de quién es Dios, de dónde vienen tus recursos y quién eres tú y cómo debes de comportarte delante de Él. Te ruego, oh Jehová, palabra Jehová significa el que era, el que es y que será, pero también implica un pacto voluntario que desea hacer con el hombre. Dios de los cielos, no solamente existe el cielo atmosférico, sino el interestelar, donde están los planetas, y también el tercer cielo, donde está la presencia de Dios, donde un día descenderá cielos nuevos, tierra nueva, donde more la justicia. Él es el Dios de todos los cielos. No es como los gobernantes hoy que, por mucho poder que tengan, está limitado a un espacio. No. La autoridad, el señorío de nuestro Dios, trasciende el tiempo, trasciende el espacio. Él es Dios de todos los cielos. Él es fuerte. Él es grande. Él es temible. Él guarda el pacto. Él es fiel y también guarda la misericordia de los que le aman. Esa es la oración de este hombre que tiene su confianza en alguien más grande que él. Verso 6, esté atento ahora a tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo, verso 7, nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Mi hermano Heriberto es pastor, ustedes saben, es predicador y habla mucho y ya aprendió a hablar bien. Antes no hablaba muy bien, pero habla muy bien. Y también habla que le dicen Heriberbo. Ya no es Heriberto, es Heriberbo. Y de mi hermano Heriberbo, que es mayor que yo, he aprendido muchas cosas. Y él tiene un dicho, y se los voy a compartir. Y dice él esto: el mayor acto de compasión que un discípulo de Jesucristo puede tener por un ser humano, repito, el mayor acto de compasión que un discípulo de Jesucristo puede tener por un ser humano, es llevarle a confiar en Jesucristo. Porque Jesucristo es la respuesta de Dios a todas nuestras necesidades. Pero el pecado ha hecho separación entre el hombre y Dios. Y es importante compartir el Evangelio. El Evangelio es, no, pues estoy yendo a la iglesia. Eso no es el Evangelio. O desde que confié en Dios me está yendo muy bien. Tampoco es el Evangelio. O estoy orando por ti. Tampoco es el Evangelio. El Evangelio es, Dios te ama. Y Dios nos ama tanto que nos hizo para conocerle. Para que tengamos una relación con Él. Y fuimos hechos de tal manera que hay un vacío en nuestro corazón hasta que no nos rendimos a su amor. Pero el hombre, todos tenemos un problema y se llama pecado. La paga del pecado es la muerte, y la muerte es separación de nuestro Creador. Y la muerte ha pasado a todos los hombres porque todos hemos pecado. Pero Dios nos ama tanto que no nos ha dejado en esa condición. Envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz. Para que si tú crees en su sacrificio y aceptas el regalo de su perdón y su justicia, te pierdas, tengas vida eterna. Compártele el Evangelio a alguien. La verdad es de que lo que necesitan las familias en Anaheim, con toda la problemática que tienen los muchachos en Anaheim, cualquiera que esta sea, no la quiero mencionar necesariamente acá, pero las conocemos, es que todos estamos en rebeldía de nuestro Creador y necesitamos regresar a Dios. Y entonces, un líder espiritual, guiado por el Espíritu Santo, que ora a un Dios más fuerte que él, lo primero que busca es la reconciliación de la gente a la que está sirviendo o alcanzando con su Creador. Y después identificándose, miren el verso 8, acuérdate ahora de la palabra que diste a tu siervo Moisés diciendo, si ustedes pecares, yo les dispersaré por los pueblos. Pero si ustedes vuelven a mí, verso 9, y guardan mis mandamientos y los ponen por obra, aunque vuestra dispersión fuese hasta el extremo de los cielos, de allí les recogeré y les traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Es bien interesante que Nehemías sabía orar, porque la Biblia dice que cualquier cosa que pidamos en el nombre de Jesucristo sea hecho. Y Primera de Juan capítulo 5 dice, si pedimos algo de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, entonces tenemos necesariamente las cosas que le hayamos pedido. Nehemías estaba pidiendo algo que estaba dentro del plan, dentro del propósito, dentro de la voluntad de Dios. Y lo único que estaba es reclamando esa promesa. Y qué interesante es que cuando tú estés orando a Dios, ¿verdad? Porque tu recurso va más allá de ti como líder. Sepas identificarte con el dolor de la gente. Sepas orar por su salvación. Y número 2, reclamar las promesas, no solamente para ti, sino para las personas que están orando. Y otra vez, Padre nuestro, está escrito en plural. ¿Por qué? Porque Dios quiere que aprendamos a orar unos por otros. No tienes, de verdad no tiene sentido este cristianismo que se vive solo para mí y para el beneficio de mi familia. Eso no es cristianismo. Dios estableció una iglesia que se sirven unos a otros, se equipan unos a otros para ser edificados en amor. El último punto, verso 10 y verso 11. El interés de Nehemías fue más allá de él. El dolor de Nehemías fue más allá de él. Su confianza fue más allá de él. Y en cuarto lugar, su causa fue más allá de él. Miren el verso 10. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo. Nehemías le está diciendo a Dios: esta gente, yo estoy aquí en Susa, en una vida privilegiada, pero esta gente son tus siervos. Esta gente es tu pueblo, Dios. Tú les has dado pactos, les has dado promesas, les has escogido para a través de ellos llevar bendición a todos los pueblos. Dios, son tu pueblo, los cuales tú has rescatado. Esto es, tú diste un gran pago por ellos, Señor, con tu gran poder, no solamente de Egipto, les has rescatado también ahora de Babilonia. Con tu mano poderosa en el pasado, Señor, una y otra vez has mostrado tu poder y tu fidelidad a favor de ellos. Te ruego, cuando te acerques a Dios, no le truenes los dedos. Ruégale. Esto es repetidamente. Si tú tocas, se te abre. Si le llamas, Dios te responde. Pero ven con una actitud humilde. Te ruego, oh Señor, esté atento ahora a tu oído y tu oración, a tu siervo, la oración de tus siervos. Mira el versículo 11, al final, con esta idea terminamos. Quienes deseamos reverenciar tu nombre. ¿Cuál era la motivación de Nehemías? Reverenciar el nombre de Jesús. Asegúrate que cuando ores, o en las palabras de Pablo, si hablas o cualquier cosa que hagas, asegúrate hacerla en el nombre del Señor para gloria de Dios Padre. Asegúrate. Eso es lo que está haciendo Nehemías, guiado por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. La motivación de este líder es darle gloria a Dios. Cuando tú tomes esta semana una decisión, la primera pregunta es: ¿glorifica a Dios? ¿De qué manera muestra la justicia, la bondad, la paciencia de Jesús? ¿No? Nuestro deseo, Señor, es reverenciar tu nombre. Concede ahora un buen éxito a tu siervo. Mira este final, está buenísimo, el verso 11. Y dale gracia delante de aquel varón. Mírame. Se llama Artajerjes y es el soberano de la tierra. ¿Cómo que aquel varón? Bueno, pues es que está orando al Dios de los cielos, el fuerte, el valiente, que guarda el pacto y la misericordia. El que hizo los cielos y la tierra, el mar, todo lo que en él y en ellos habitan. Todo es de él, por él y para él. Así es de que Artajerjes, por muy Artajerjes que sea, es aquel varón, aquel varón. Me encanta Nehemías. Híjole, yo quiero ser. Me viene muy bien a mí este libro. Ayer alguien de nuestros hermanos me compartía: oye, creo que en esta transición de semilla nos viene muy bien estudiar Líderes en Acción, porque Dios nos quiere usar para reverenciar su nombre a todos nosotros en cualquier área de influencia en la que estamos. Y es importante nuestra preparación. Y nuestra preparación es encontrar una causa. Y para encontrar la causa de Dios, esta causa, asegúrate que tu interés vaya más allá de ti, tu dolor sea más allá de ti, tu confianza, Salmo 121, venga de los cielos. Y también la causa de otros, que sea nuestra causa. ¿Por qué estamos en Anaheim? ¿Por qué nuestros hermanos? ¿Por qué Raúl maneja desde Cathedral City 100 millas para venir a Anaheim, a la iglesia? La iglesia es como el supermercado y como la escuela de los niños. Entre más cerca, mejor. ¿Estás de acuerdo? El supermercado, la iglesia y la escuela están todos dentro de la misma categoría. Entre más cerca, mejor. ¿Por qué Raúl maneja 100 millas? Porque la causa de las familias de Anaheim la ha hecho su causa. ¿Y por qué vienen de mis hermanos de Tijuana? Lo mismo. Yo estaban ayudándonos con la decoración. Porque la causa de esta iglesia, y cuando hablo de iglesia no hablo de edificio, de esta familia, la hemos hecho cada uno nuestra causa. ¿Se han preguntado cómo Dios nos ha traído Reynosa? Perú, bro. México DF, Cuernavaca, Morelos, Santana, California. ¿Dónde naciste, mi querido Dani? Anaheim. No, pues este es local, está jugando de local, bro. Jugando local, está bien. Cachanilla y Tampico, ¿verdad, bro? Tampico, Tamaulipas, o de Mero Tampico, ¿no? O de Victoria. Tampico, ahí nos conocimos. Y Dios nos trae acá. para que todos encontremos en Dios una esperanza y en Él una causa mayor a nuestra causa, yo creo. Sería padrísimo, ¿no? Yo creo que la vida más horrible que uno puede vivir es vivir para sí mismo. Jesús nos dejó un ejemplo y nos dejó unas palabras interesantísimas en Hechos 20:35, donde dice: en todo debemos de ayudar a los pobres en su necesidad, uno. Y recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que nos dijo: más feliz es el que da que el que recibe. ¿Vives para dar o vives para recibir? Ahí está tu medida de felicidad. ¿Por qué soy tan infeliz? Pues ahora sí dice el gringo: tú dime. Tú dime. Si vives para ti, pues ahí está la respuesta. Pero si vives para la causa de Cristo y para el bienestar de otros, ahí está el secreto de la felicidad, de la influencia y del liderazgo que vale la pena vivir. Pues qué reto, ¿no? Uno más, ¿no? Uno más, uno más. Un chop más, uno más. Uno más, bro. Yo sé que ya lo vieron. ¿A quién se parecen en mías? ¿Quién conocen que su interés vaya más allá que él? ¿A quién conocen que su dolor vaya más allá que el de los clavos? ¿A quién conocen que confíen más en su padre que en su propio proyecto? ¿No? Siendo él y el padre uno. ¿A quién conoce que tu causa haya sido su causa? Mi papá no. Mi esposita, con tanto que la amo, no. Solo mi Cristo. Isaías 53. Él puso el gozo delante de él. Y por poner el gozo delante de él, menospreció los clavos y la muerte. Ahora, los clavos no eran solamente clavos que le taladraron este nervio central, produciéndole el más intenso dolor que un ser humano puede experimentar. El dolor de Jesucristo fue la separación del Padre, tanto que le hizo estallar las entrañas. Cuando llegó el centurión y atravesó su costado y salió agua mezclada con sangre, dicen hoy los cardiólogos que esta es la ruptura del pericardio por un intenso dolor. Tu dolor fue su dolor. Y ahora no puede ser que nosotros los cristianos vivamos para nosotros. Que yo, Héctor, encuentre placer en la vida viviendo para mí. No puede ser. Oh, Héctor, déjate llamar cristiano, bro. ¿Por qué no le dirige su banda al Ricky Martin, bro? Que lo he pensado, bro. La neta es que lo he pensado. Dije, chill, se está cayendo el evento, bro. Segunda de Corintios 7. Bueno, toda la Biblia, si uno murió por todos, luego todos hemos muerto. Para que si vivimos, pues ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Así que, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Qué tal si empezamos a levantar nuestra mirada al cielo y decirle: Dios, queremos parecernos más a ti? Somos tu iglesia, no es queremos ser tu iglesia, no, somos tu iglesia. Somos tus representantes. Y el que dice que le conoce necesita caminar como él caminó. Y Jesucristo caminó haciendo la causa del más necesitado su propia causa. Me gusta mucho la cultura americana porque ellos por disciplina piensan en el necesitado. Y yo no conozco sus corazones, pero donde quiera que voy, hay una cultura de pensar en el necesitado. Los latinos somos solidarios. Hasta que llegué a los Estados Unidos y les pregunté a mis amigos: ¿dónde has sufrido el más terrible e intenso desprecio? No quiero poner palabras, este tema es delicado. Y dicen, de mi misma gente, como saben que no tengo documentos, como saben que tengo un gran temor y una gran necesidad, los mismos latinos oprimimos a los latinos, abusamos de los latinos, esclavizamos a los latinos. Es terrible, bro. Hay un gen dentro de nosotros, podrido. Pero Dios no nos ve así. Dios nos ve como su más grande tesoro, porque lo que más le costó fue lo que Él pagó para redimirnos, para que seamos diferentes. ¿Sabías que santidad es ser diferente? No es ser, sí, hermano, gloria a Dios, amén, aleluya, amén, aleluya, aleluya, amén, aleluya. No, 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 no. Es que dejes de pensar en ti, por Dios. Eso significa ser santo. Que dejes de pensar en ti. Yo esta semana, estas dos semanas, ayer iba estudiando este mensaje en el automóvil hacia Desert Hot Spring. Y dices, bueno, pues está toda la semana, ¿por qué no te pones a estudiar en la semana? No, es que en la semana tengo una hija preciosa que ha estado teniendo algunas situaciones interesantes en la escuela. Todos los que hemos sido adolescentes podemos entenderla. Y por algunos meses dije, bueno, pues su mamá va a hacer algo. Por otros meses dije, pues a lo mejor sus carnales van a hacer algo. No. La iglesia va a hacer algo, ¿no? Y ¿sabes qué? Tuve una conversación hace como 2 o 3 semanas con ella y me dijo, ¿sabes? Estoy muy sola, papá. Y toda la semana me dedica a enseñarle español con el galano arte de leer un libro maravilloso que mi mamá nos... Bueno, maestra de literatura que yo nunca leí como hijo, pero ahora como papá lo estoy leyendo con mi hija. Estamos estudiando gramática, estamos estudiando vocabulario. Y sobre todo estoy pasando el tiempo más fantástico con mi hija, que me necesita. Un discípulo de Jesucristo, su causa es más allá de él. Digo, yo, ¿cuáles son mis aspiraciones como músico? Mis 15 minutos de fama ya los tuve, bro. Debo de encontrar en los otros mi causa. En desarrollar a otros mi causa, ¿no creen? Y no me quiero poner como ejemplo para nada. Simplemente estoy ayudándote a que la pelotita dé vueltas, ¿no? O que empiece a dar vueltas otras pelotitas, ¿no? ¿Cuál será esa causa mayor que tú? Ese interés mayor que tú, este dolor mayor que tú que necesitas empezar a sufrir caminando el camino que Jesús caminó. ¿Oramos? ¿Por qué no nos ponemos de pie? Qué grande eres, Señor. Qué grande eres, Señor. Qué grande es tu palabra. Qué grande es tu amor. Qué grande es tu sacrificio, Señor. Qué pequeños somos, Señor. Pero Dios, tú quieres convertirnos en líderes grandes que ponen su confianza en un Dios grande y hacen grandes hazañas porque hay una causa mayor que ellos mismos, Señor. Señor, ayúdanos a caminar como tú caminaste. Cada palabra de tu evangelio va a tener como que sentido. Es imposible que vengan los tropiezos, mas hay de aquel por el que vienen los tropiezos. Mejor le fuese enredarse a su cuello una rueda de molino y aventarse al mar que hacer tropezar a uno de mis pequeños. Por eso, si tu ojo te es ocasión de caer, córtalo. Por eso, si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Siempre la Biblia está ligada a otros. ¿Te fijaste? Eso lo puedes revisar en Mateo 18, lo que acabo de decir. Pero insistimos que está ligada a nosotros, no. Está ligado a otros. Porque cuando pensamos en nosotros, ahí es donde el milagro del amor y de la misericordia surge en nuestros corazones. Ahí es donde empezamos a ver a Cristo de una manera diferente, cuando vemos a otros. Dios, y oramos a ti, Señor. Oramos a ti, que no seamos la iglesia de la esquina, papá. Como la hierba que hoy es y mañana no es. Que pasa el viento y se seca y Anaheim no se acordó jamás de que hubo una iglesia semilla. No, Señor. Queremos ser, Señor, estos pies, estas manos, esta boca, este hombro donde la comunidad latina, Señor, acá pueda llorar. Enséñanos a aproximarnos a las familias que están a nuestro alrededor, a escuchar sus historias, a caminar con ellos. No venirle, Señor, con el mensaje de frente, sino Dios, como Nehemías, orar por ellos, interesarnos por ellos. En este verano, Señor, ayúdanos a preparar una escuela de verano fantástica donde podamos recibir a sus niños. Te pedimos por talleres de arte, donde los jóvenes descubran su identidad, muchos de ellos latinos quizá, pero sobre todo su identidad en ti. Descubran nuevos caminos a los que pueden dedicarse, Señor, si por su economía no están estas cosas cerca de ellos. Ayúdanos a hacer un buen campamento que a muchos jóvenes, Señor, les ayude a tomar decisiones importantes. Oramos por otros, oramos por otros, oramos por otros, oramos por otros. Ayúdanos, Señor, a tener nuestro enfoque en otros, Dios, por favor. Ayúdanos. Ensancha nuestro corazón. A los esposos, haznos sensibles a la necesidad de nuestras esposas, de nuestros hijos y viceversa, Señor. Ayúdanos a pensar en otros como tú has pensado en nosotros. Quisieras comenzar, a lo mejor no has comenzado. Comienzas reconciliándote con Dios. El amor de Dios es derramado en tu corazón cuando Cristo viene a tu vida. Y tú puedes decir, bueno, este amor no está en mí. Bien, puedes comenzar hoy. Otra vez te lo repito, Dios te ama tanto y te creó para Él. Pero nuestros pecados nos han apartado de Dios. Y la paga del pecado es muerte y estamos separados de Dios, es evidente. Pero Cristo vino a reconciliarnos con el Padre, para que si te arrepientes de todo corazón y le recibas, no te pierdas más, tenga vida eterna. Quisiera recibirle, dile al Señor estas palabras: Señor Jesús, gracias por tu amor. Ayúdame a confiar en ti. Creo que tú eres aquel que pagó, Señor, en una cruz por mis pecados. Me arrepiento de ellos y te pido que vengas a mi vida y que me des la esperanza, la fe y el amor que yo necesito para dejar de pensar en mí, Señor, y empezar a vivir para ti. Oramos esto y más en tu nombre, precioso Señor. Amén.